Sumamos a Gabriela Zabulski, que es profesora, licenciada en Ciencias de la Educación, máster en Multimedia Educativo y profesora adjunta regular de la Cátedra de Tecnología Educativa de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Gabriela, un gusto tenerte aquí en Radio María. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esperar allí. Gabriela, en primer lugar, ¿qué se pierde y qué se gana con este tiempo sin clases en las aulas, pero con actividades educativas virtuales? Digamos, ¿cuál es, si ponemos en la balanza, digamos, qué es un poco lo que se pierde y lo que se gana?
Bueno, mira, lo primero que debo decirles, y bueno, gracias por la invitación para poder compartir algunas reflexiones que son improvisadas, porque la verdad que nadie estaba preparado para esto, ¿no? Mira, lo que yo creo que la realidad la tenemos que analizar en dos, digamos, en dos direcciones distintas. No es lo mismo la escuela. Ella viene trabajando con plataformas, las escuelas privadas, que se supone que los papás pueden hacer algún tipo de acompañamiento con mayor presencia, que a lo mejor lo vienen haciendo desde antes, eso sería lo esperable. Las escuelas privadas, muchas de ellas trabajan con sectores socioeconómicos en donde está garantizada la conectividad. Entre otras cosas, ¿no? Que en este momento es fundamental. Me parece que en las escuelas privadas hay algunas cuestiones que se ganan en relación a esto y otras que se pierden, muy diferente a lo que puede llegar a pasar en sectores de escuelas públicas de familias que atienden zonas más desfavorables, ¿no? Económicamente. ¿Se entiende esto?
Claro.
Digo, no podemos dar una respuesta única, porque las realidades
Claro,
son bien
lógico.
distintas. Mira, a mí me parece que cuando uno piensa en la escuela, piensa en un espacio donde se comparte lo común, se trabaja siempre en grupo, donde está lo colectivo por sobre lo individual. Y eso me parece que es lo que se pierde en ambos casos, tanto en las escuelas más favorecidas económicamente como en las más desfavorecidas. Igualmente, creo que en el caso de las escuelas con niños que tienen buenos recursos económicos, familias contenedoras que acompañan en algún sentido, me parece que el esfuerzo de estas familias es hacer la escuela en casa, es en algún sentido un poco más fácil que hacerla en aquellas familias donde la situación económica no es la mejor, ¿no? Las condiciones de vida, no es lo mismo tener un espacio para estudiar, un escritorio, un cierto ambiente que tener que hacerlo en otras condiciones, ¿no? En ese sentido, digo, hay muchas diferencias. Entonces, cuando las familias tienen ciertas condiciones para poder trabajar en lo pedagógico, me parece que esto es un gran desafío para la familia porque lo que permitiría es como estrechar el vínculo con la escuela, un vínculo que también se ha ido perdiendo, no siempre está construido ese vínculo, ¿no? En general hay una separación entre lo que se hace en la escuela y lo que se hace en la casa, y esta situación de emergencia lo que un poco pone en evidencia es la necesidad de reconstruir ese vínculo. Para algunos papás eso es más fácil, acompañar a los hijos, ver qué están haciendo, cómo lo están haciendo, ayudarles a buscar información, ayudarles a sistematizar las actividades que tienen que hacer, estar preocupados por las entregas. Porque esto es algo que a lo mejor, si no se hacía sistemáticamente, pero estaba dentro de las cuestiones familiares que se resolvían cotidianamente. Esta forma de estar presente, la familia, en ciertos sectores sociales va a costar mucho más. Y ahí es donde los docentes van a tener que hacer un esfuerzo enorme por acompañar a estos niños y a estas familias en una nueva tarea que no siempre se hacía. ¿Se entiende?
Sí. ¿Qué sugerencia tenés, Gabriela, para los papás en este tiempo? El desafío de hacer la escuela en casa. Te lo pregunto por experiencia propia, porque hay por momentos en los que uno pierde la paciencia. ¿Y qué pasa cuando los papás tampoco tienen los medios? Vos decís, bueno, ¿cómo hago para seguir esto? Porque no tengo un dispositivo, no tengo un lugar para estudiar. Bueno,
Claro.
para estas dos realidades.
Sí, a mí me parece que, por eso, a mí me parece que la escuela va a seguir teniendo una tarea fundamental que es de acompañar no solamente a los niños, sino a los padres. O sea, si esto se prolonga en el tiempo, me parece que la escuela va a tener que pensar en un dispositivo muy fuerte de acompañamiento a las familias. Lo que está haciendo en este momento el Ministerio de Educación, a mí me parece muy interesante, porque ha superado la idea de repositorio. O sea, creo que, por un lado, decir que es una preocupación a nivel nacional y provincial que la educación, que la escuela, en algún sentido, siga funcionando. Eso nos deja mucha tranquilidad porque sabemos que se está trabajando en un contexto de mucha emergencia, tratando de sacar lo más que se pueda en el menor tiempo posible. En ese sentido, la Nación lo que ofrece es un repositorio muy interesante de recursos y actividades. Pero el ministerio da un paso más, porque el ministerio lo que te ofrece son secuencias didácticas. Entonces, las secuencias didácticas tienen orientaciones específicas para los docentes y orientaciones para los padres. Entonces, creo que si los papás que tienen ya cierta experiencia en esto se ponen a leer esas orientaciones están pensadas pura y exclusivamente para los papás. Desde tener paciencia, acomodarse a los tiempos, acomodar un tiempo de estudio, generar un espacio que pueda ser confortable, cuando la tarea se ha terminado, volver a mirarla con los hijos, a recuperar digamos, responder a que si la tarea se tiene que ser enviada, sea enviada en tiempo y forma, o sea, acompañar en todo el proceso, tanto de elaborarla como de responder a las exigencias institucionales, ¿no? Entonces, en ese
Bien.
caso, yo creo que el ministerio viene trabajando interesantemente. El problema es en las familias donde estas condiciones no están dadas. Entonces, allí el tema de
Claro.
los dispositivos van a tener que ser como más fuertes y buscar otros mecanismos. Se verá en el tiempo, si esto se prolonga, habrá que buscar otras vías de acceso, ¿no? A lo mejor acompañar más desde los celulares, que aún a pesar de la diferencia social, el celular es hoy por hoy el dispositivo que está en manos del 99% de toda la población. Entonces, digo, buscar otros medios alternativos de comunicación que puedan realmente generar esta comunicación o directa con el estudiante o apoyando fuertemente a los padres. Pensemos que en estos sectores más desfavorecidos no hay un lugar para estudiar, no hay un lugar silencioso, no hay un lugar donde guardar los materiales de la escuela, además de la falta de conectividad. O sea que el problema es como complicado, entiendo yo, y que con el tiempo habrá que ir pensando en recursos de apoyo. A nivel nacional, yo no lo he escuchado a nivel provincial, pero a nivel nacional se habla de la entrega de materiales. De materiales impresos. Bueno, si
Claro.
eso se prolongara en el tiempo, quizás podría llegar a ser una alternativa interesante para aquellos sectores que no tienen conectividad. Claro, claro.
Bien. Bueno, esperemos que se atienda también esa necesidad, porque si no se va a pronunciar lo que es esta suerte de diferencia grande que hay entre sectores, ¿no? De una educación privada y los sectores de la educación de gestión estatal. Gabriela, muchísimas gracias
Igual,
por todo
sí.
el aporte, por toda la información. Sí.
No, igualmente, respondiendo un poco a tu pregunta de qué hacer, mira, lo que yo creo que esta es una oportunidad también para dejar algunos aprendizajes y cosas interesantes a futuro, ¿no? Esto de unir la escuela con la familia es un aspecto que siempre decimos que hay que hacer y que difícilmente se trabaja, ¿no? Entonces creo que a lo mejor deja un camino abierto en esa relación de familia y escuela que debería proseguir. Otra cuestión es el tema de las tecnologías, que siempre aparecen como un elemento difícil de poder integrarse en las prácticas y hoy aparece como una urgencia y una necesidad. Entonces a lo mejor a futuro se puede abrir también un camino interesante para trabajar en esta dirección de manera más naturalizada, ¿no?
Seguro.
Y bueno, digo, son como las cosas como para ver también las oportunidades que esta situación nos genera, que tenemos que aprovecharlas al máximo bueno, para estar lo mejor posible en la cuarentena, ¿no?
Bueno, las crisis siempre generan oportunidades, hay que tener la sabiduría, la libertad y el coraje para afrontarlas y sacar buenos resultados de allí. Muchas gracias, Gabriela Zabulski.
Bueno, gracias a ustedes. Bueno,
por todo lo que has compartido. Que tengas muy buen día.
Bueno, hasta pronto.
Gracias.